Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Cómo andan? Este es el programa 422 del Derecho y al Revés. Marta Ollanarte, ¿cómo te va?
Hola, Alejandro Drukarov. A ver, ¿qué te puedo decir? Porque en general definimos nuestro estado de ánimo. Yo te diría...
No era una pregunta que pidiera una respuesta.
Bueno, te agradezco esta ayuda. Entrá nomás con las presentaciones de los invitados.
Bueno, no, les queremos agradecer, como siempre, la Operación Leo Justi, Fede Politi en la producción. Y estamos con dos amigos, esta es la verdad, con dos amigos con los que llevamos años haciendo cosas juntos, con los que llevamos años trabajando en búsqueda de consensos, en búsqueda de puentes, en búsqueda de acuerdos.
Pero no se nota, no se ha notado mucho.
De todas estas pavadas en las que solamente creemos nosotros.
No se ha notado mucho, tenemos que ser más insistentes.
Tal cual, estoy hablando...
Paremos con los éxitos.
Sí, tal cual, el que habló recién Jorge Arias, consultor político, licenciado en sistemas, posgrado en control y gestión de políticas públicas, me pidieron que no los presente. Así que bueno, voy a hablar de qué es el director del programa Índice de Desarrollo Democrático de América Latina, de México y de la Argentina. Y con Pascual el Albanese, que es nuestro otro invitado y que también está con nosotros, por ejemplo, en las jornadas para que el día después seamos mejores, en Lado AR ahora, comparten la participación en la Red NAP, una ONG que articula acciones para el desarrollo humano con equidad y justicia. Y comparten también estos espacios que les dije antes en los que participamos nosotros. Pascual, periodista político, vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico y cofundador del Centro de Reflexión para la Acción Política Segundo Centenario.
Bueno, hagámosle las preguntas que pensábamos, porque hoy vamos a hablar de cocina con ellos, ¿no?
A mí me trajeron que esto era el alter ego de MasterChef, me dijeron.
Esa era un poco la idea. No, yo empezaría por la idea que flotó desde ayer a la tarde. ¿Qué sintieron ustedes, cada uno? ¿Sorpresa ante los resultados? ¿Esto era algo esperable? Una primera reacción.
Por orden alfabético, Albanese viene antes que Arias.
Pero perdón, yo diría, vos decís que sintieron, hay sensaciones o sentimientos muy distintos... ¿Tres horas antes de los resultados o dos horas después?
No, yo digo cuando se conocieron los resultados.
Bueno.
A partir del momento en que se conocen.
Bueno, creo que es imposible en mi caso particular omitir una sensación de sorpresa enorme cuando conocí en particular lo sucedido en la provincia de Buenos Aires. Si me hubiera preguntado más en general sobre el sentido general de la elección, probablemente me hubieran sorprendido algunas cosas, pero no tanto. O sea, en mi cálculo particular, la Libertad de Avanza iba a ser la primera fuerza política nacional, con una diferencia no tan grande en relación a Fuerza Patria. Iba a tener buenos resultados, pero no tan buenos en provincias como Córdoba y Santa Fe, pero sinceramente jamás imaginé que fuera a revertir esos 14 o 13 puntos y medio de diferencia de la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Y creo que eso solo es en sí mismo una sorpresa mayúscula por el impacto que ha tenido en el presente y probablemente en el futuro inmediato de la Argentina.
Exacto, pero no solo vos, creo que todos fuimos sorprendidos. Podíamos esperar un punto más, sí, un punto más, un punto menos, pero realmente la sorpresa fue generalizada, fue grande, grande, ¿no? Grande. Bueno, esto después, habla de... lo que nos espera, para bien, para mal, vamos a ver qué dice Jorge Arias.
Yo sentí tristeza, realmente sentí que era la ratificación de algo que en particular siento que no le está haciendo bien a la Argentina, me parece que, de hecho, digo, para pintar el sentido de ánimo, un amigo, compañero de coro, me pasó unos días antes de la elección, un mensaje de estos en mayúscula diciendo evitemos que vuelvan los cucas, no votes otras opciones, vota aunque no te guste votarlo a Milei por esto, por aquello, por lo otro. Entonces le escribí, le dije, en primer lugar no me gusta que me griten, todo escrito en mayúscula es grito. No, yo te lo reposteé. Bueno, digo, en realidad lo sintetizo con que vos estás pidiendo que le demos la ametralladora al mono y yo le quiero quitar la navaja. Entonces, digo, esta era mi sensación, para mí estas elecciones eran realmente importantes en ese sentido, digamos, poner un límite a algunas políticas que son totalmente contrarias a lo que yo definiría como el interés nacional, que es un poco por lo que uno trabaja y viene luchando desde hace tiempo, más allá de cualquier opción política. Y sentía que estas elecciones eran muy importantes en ese sentido, y la gente ratificó continuar por este camino. Cuando uno lo analiza con perspectiva histórica, te das cuenta que tampoco es tan así, tampoco es un respaldo tan contundente. Comparaba las elecciones legislativas de 2017 y de 2025, las de medio término de Macri y la de medio término de Milei. Macri sacó 1 millón de votos más que Milei ayer. Uh-huh. Y el peronismo sacó 2 millones menos de votos que ayer. Como expresión en aquel momento era Unidad Ciudadana, en este momento Fuerza Patria, pero digamos como expresiones parecidas. Y en aquel momento también, de alguna manera, lo que se buscaba era borrar el medio, en aquel momento representado por Massa, que todavía era opositora a Macri y a Cristina. Hoy de alguna manera también eso operó en contra de los gobernadores, Provincias Unidas y cualquiera de las opciones intermedias, porque en realidad lo que sucede en toda situación extrema para el poder, sea quien sea que esté en el poder, lo que más le conviene es polarizar. Y en este sentido el gobierno, con la ayuda de Trump por un lado y por la propia capacidad de sus equipos de comunicación, logró un efecto muy importante como este de mi amigo, que habitualmente no hace política y estaba desesperado retuiteando la semana pasada, reenviando mensajes la semana pasada diciendo no votes a otro porque votás a los cucas. Y entonces,
ahora, eso. Vos sabés que yo comparto una sensación mía personal, ¿no? También la primera reacción fue de sorpresa, como Pascual. La reacción inmediata siguiente fue también de tristeza, porque no creo que este proyecto pueda llevar a la Argentina, por lo menos como fue los 2 primeros años, a buen puerto, todo lo contrario. Pero inmediatamente después de eso, también me di cuenta de que fue un poco de alivio. Es decir, fíjate qué cosa contradictoria, ¿no? Me pasaba, y me pasaba con muchos amigos, que antes de la elección decía: yo realmente quisiera que este gobierno sufra una derrota muy significativa, pero no quisiera en absoluto que ganen los que le van a ganar. Y creo que eso tuvo mucho que ver, y lo vinculo con una cosa, y Marta, que comentemos todos esto, que le escuché hoy muy interesante análisis a Silvia Neistat en la radio, cuando le decían, bueno, esta vez parecería la primera vez que la gente no votó con el bolsillo, porque que está mal la economía, está mal, que hay una crisis, la hay, que nadie tenía motivaciones para decir, uy, qué bueno, voy a votar este gobierno por lo bien que estoy, es así. Y ella dice, ¿están seguros? Porque mucha gente votó con el bolsillo del miedo de la crisis total, del desborde, del desbarranque, de lo que podía pasar, de lo que casi pasa 2 semanas antes y si no lo respalda, si no lo salva el gobierno americano. Y yo adentro mío sentí eso también.
Yo sí coincido con esto que decís, que afirmaba Silvia Neistat en la nota, y además con lo que vos decís, que la polarización garpa, ¿no?
Claramente.
La polarización garpa, pero también en este caso garpó la nacionalización. No ha habido elecciones medio término, elecciones legislativas, con tanta resonancia, porque si bien ha habido resultados diversos, algunos sorprendentes incluso en algún momento, pero en este caso lo que ocurrió es que se nacionalizó. Por otra parte, se esperaban actuaciones de terceras fuerzas, un poco más relevantes, uh-huh. y sin embargo no lograron el batacazo que hubiera sido algunos puntitos más. Me refiero al tema de Provincias Unidas, o me refiero a otros grupos más acotados, pero que podrían haber sumado en total más puntos, ¿no? Yo creo que esto es algo que tenemos que seguir trabajando. Vamos a ver qué pasa ahora en el Congreso, ¿no? Las próximas semanas, hasta que asuman los que han sido elegidos, que estas próximas semanas en nuestro país y en política, ya lo hemos dicho muchas veces, es un tiempo enorme, es una eternidad. Bueno, vamos a ver qué pasa en la eternidad de las próximas semanas. Y vamos a ver, yo quisiera ponerle fichas a esto que ayer lo vimos prefigurado en la participación después de los resultados que se dieron a conocer, tanto en Kicillof como en el, sobre todo en el grupo de la banda presidencial, que ayer no se presentaban como banda, sino que lo que ustedes y todos vimos es que Milei apareció vestido de traje.
Cuando Marta habla de banda presidencial, lo charlamos en un programa anterior con motivo del show ese patético.
No se refiere al Código Penal.
Claro, no, pero te acordás que la banda que tocó con él.
Sí, lo llamaban la banda presidencial.
Movistar Arena se llamaba la banda presidencial.
Sí.
A ese nivel de desquicio. Y por contraste, en este caso,
apareció el presidente con traje. En este caso,
habló desde un rol
más institucional. Yo observé al retirarse, ya se había puesto nuevamente el presidente en la campera y se había sacado el traje y corbata.
Duró poquito.
Bueno, esto que vemos que va de un lado a otro y que desconcierta y que a muchos los atrae, Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla ahora con el paternalismo que tenemos de el presidente Trump desde Estados Unidos y toda su,
historieta,
también, ¿no?
Les quería hacer a los dos una pregunta porque no escuché una reflexión sobre eso. Con respecto a la boleta única de papel, se dijo que sí, que funcionó muy bien y qué sé yo. Pero ¿ustedes qué piensan de si, respecto a si tuvo algún efecto? Porque para mí la sensación de marcar la cruz fue muy diferente a la de tomar una boleta, ¿no? ¿Ustedes piensan que eso puede haber incidido algo en el resultado?
No lo sé. Mi hija menor, que tiene 20 años, me dijo que aburrido votar así. A mí me gustaba buscar la boleta, y tiene 20 años, digamos. Se supone que le debieran gustar los procedimientos simplificados, pero ella, que había votado dos veces antes, ayer le pareció aburrido. Yo no creo que tenga gran significación. Me pareció, y es para estudiar un poco los tiempos, que el gobierno manejó bien el cómputo de los resultados anoche. Sí, cuando uno cómo en 9 puntos, digamos, cayó fuertemente y aumentó fuertemente Fuerza Patria, da la pauta como que si lo haces rápido tenés la posibilidad de decir, bueno, che, pongamos un algoritmo que, donde la distancia es de tanto, no entran por ahora. Entonces eso te da, si el cómputo es rápido realmente como pareciera que fue, te da la posibilidad de muñequear un poquito. Obviamente al gobierno le importaba mucho el título y no lo deben haber hecho pensando en el resultado que finalmente fue, que cualquier resultado era bueno. Pero me dio la sensación de que ahí, cuando vos mirás las cifras que mostró anoche Franco de primera, de movida, a las 9:20 creo que eran de la noche, y las que aparecían hoy en la madrugada, donde había nada más que 7 puntos de diferencia de cómputo, porque él anunció con el 92 y hoy de la mañana estaba en el 99, la cantidad de votos incrementados por Fuerza Patria y los caídos de la Libertad de Avanza fueron fuertes, digamos, ahí hubo un pequeño...
Antes de volver a darle la palabra a Pascual... No sé si vas a hablar de este tema o de otro.
Vuelvo para atrás.
Bueno, yo creo, coincidiendo con muchos analistas, que el tercer ganador en esto fue la boleta única. La boleta única, porque permitió que los resultados se conocieran mucho más rápido, permitió que las estructuras provinciales, sobre todo tan acostumbradas a manipular las otras boletas, no pudieran hacerlos. Muchos que decían, yo misma decía, mucha gente no va a ir a votar porque no sabe cómo hacerlo con la boleta única. Bueno, de el voto blanco, voto impugnado y la abstención, la misma que en elecciones anteriores. Así que la gente supo no votar con la boleta única. No sé, ¿qué opinas vos, Pac-Pan?
Bueno, yo sobre el tema de la boleta única, sinceramente, no tengo mucha opinión y todo lo que puede decir me parece medio pavo, así que prefiero omitirlo. Pero volviendo un poquito para atrás y relacionando con algo que vos decías recién, Marta, acerca de, bueno, qué va a pasar en las próximas semanas, yo miré un poquito para atrás y vi que entre el día 6 de septiembre y el día 26 de octubre pasaron 49 días, esto uh-huh. es exactamente 7 semanas. Y esas 7 semanas, en términos políticos, fueron el equivalente de más o menos 7 meses. Si ustedes recuerdan todo lo que sucedió en ese medio, nos llevaría pero más de un programa, simplemente sin duda. Describirlo. Y la pregunta es contrafáctica, y por supuesto, como toda pregunta contrafáctica, tiene ese bemol. Pero el kirchnerismo perdió las 4 anteriores elecciones intermedias legislativas de la provincia de Buenos Aires. Esta fue la 5ª elección consecutiva que pierde. Uh-huh. Lo acaba de mencionar al pasar Jorge Arias. Entonces, la verdad es que si el 7 de septiembre no hubiera ocurrido, esto hubiera sido la más lógico del mundo. Más aún, hubiera sido la mejor elección intermedia realizada por el peronismo bonaerense en 20 años. Uh-huh. No lo fue porque 7 semanas antes pasó lo que pasó. Digo, hago esto para poder tratar de situar la magnitud de esta situación, sin quitarle importancia, pero tratar de poner las cosas relativamente en su lugar dentro de lo posible. Y a mí me parece que la política argentina, y estas 7 semanas han sido realmente espectaculares para graficar lo que voy a decir, se parece a lo que muchos de nosotros en nuestra infancia hacíamos cuando íbamos en los parques de diversiones a la montaña rusa, en el sentido que una cosa que saltábamos y bajábamos y subíamos a una velocidad vertiginosa, estábamos muertos de miedo porque vivíamos a los saltos. Y la Argentina de la política parece un poco así, parece estar en el medio de una suerte de montaña rusa, por lo cual la verdad sea dicha que como para el 10 de diciembre faltan más de 53 días, en realidad no podría contestar ninguna pregunta sobre ese tema.
Pero mira, vos mencionás dos últimas elecciones, las del 7 de septiembre y las de ayer, 26 de octubre. Pero no estamos recordando la del 18 de mayo.
Uh-huh. Exactamente.
La del 18 de mayo, que allí la Alianza consiguió una victoria inesperada en la capital, ¿o no?
Sí, sí.
Y ahí pareció que se iniciaba una nueva era política en la Argentina. Y luego vino el 7 de septiembre.
Todo lo contrario.
Y ahora al revés.
Y en el medio que hasta dijo Trump.
Claro. Entonces, la pregunta es, bueno, yo creo que no solo qué va a pasar dentro de 6 semanas, 6, 7 semanas sí, que se integre el nuevo Congreso, sino qué va a pasar mañana, qué va a pasar mañana, Jorge.
Yo pensaba que realmente no quisiera estar en los zapatos de ningún dirigente opositor en la Argentina. Porque, ¿cuál es la agenda? ¿Con qué agenda se trabaja para el 2027? ¿Cuál es la agenda propositiva que se puede plantear en esta Argentina de Milei, digamos? Ya Milei la definió, él define la agenda, define para dónde se juega, con qué tiempos, con qué actores, etcétera, etcétera. Y tanto que les pegamos a los pobres políticos, pobres, dicho esto con sorna,
¿A los pobres políticos o a los políticos pobres?
No, políticos pobres
existen.
Hay poco.
Claro. Sí, los hay, pobres.
Los que son pobres en votos también.
También es cierto. Pero bueno, es muy difícil esta Argentina. Es muy difícil la política en el mundo hoy. Es muy difícil con agendas tan disruptivas como las de Milei, digamos, con definiciones tan tajantes, con esta capacidad de redefinir todo, jugar a los flejes permanentemente y al mismo tiempo, porque, por ejemplo, a todos los opositores les hemos pegado antes de estas elecciones, porque ¿cuál era la agenda? ¿Qué proponían? ¿Qué se puede proponer, digamos, que en, para una elección legislativa? No había propuesta seria por hacer, digamos, nadie podía decir yo voy a hacer la ley de la ecología. ¿Para qué? Digamos, suena a un absurdo. Entonces, yo creo que hoy la dificultad para pararse ante esta realidad dinámica, además jugando Trump por control remoto, digamos, es muy difícil.
Ahora, fíjate, yo voy un poco por el revés de lo que dijeron ustedes dos, ¿no?
Si coincidimos con Pascual, estamos mal.
Alguno está equivocado.
Sí, tal cual le vamos a contar a la audiencia. Nuestros amigos, que son amigos por supuesto entre ellos, pero actúan de enemigos íntimos.
Somos dos en enemigos íntimos.
Y en este caso yo creo que van en la misma línea, pero digo, del otro lado también, de buscando otros motivos, ¿no hay de parte de la sociedad, además de un claro repudio por el gobierno anterior y por la gestión anterior y por la falta de autocrítica, porque el kirchnerismo no hizo una palabra de autocrítica seria sobre el desastre que dejó a fines de 2023? Pero además de eso...
Perdón, te interrumpo en ese punto. Yo, del tema de la autocrítica, estoy un poco harto, porque nadie le pidió a Milei autocrítica ni de Libra, ni del tema de Spert. La gente no pide autocrítica, en realidad pide goles desde el punto de vista de la política. Yo creo que esa posición es muy
nuestra,
de analistas de la política.
Si perdiste 4-0... y bueno, te están pidiendo que por lo menos expliques por qué perdiste 4-0 y cómo vas a hacer para empatar el próximo
tarea,
si no ganar.
Sí, tu tarea es ganar el próximo.
Claro, digamos. Pero ganarlo...
La autocrítica va adentro.
Ganarlo con el grito.
De... Nadie sale... Preguntale qué le está pasando a Gallardo de los primos de River ahora con la autocrítica.
Que no, Pero ganando, ganar, digamos, salir a decirlo, voy a ganar, ¿cómo? Diciendo que hay que echarlo a Milei. Y bueno, no parece una propuesta demasiado viable. Del otro lado, ¿qué había? Terminemos con el kirchnerismo. Es cierto, había eso que el gobierno con bastante inteligencia lo sacó del libreto, dijo
porque
otra cosa.
No le funcionó para
no
septiembre.
No le funcionó, claro. Entonces ahora dijo la libertad avanza o Argentina retrocede. Un poco mejor consigna que la anterior, sin ninguna duda. Pero yo digo, si vos... no tenés nada enfrente. Mi sensación frente a esta elección, que por eso la dije antes, es, un poco le comentaba a Marta antes de entrar al programa, la de un concurso docente en el que participó mi hijo, que estaba muy preocupado porque su rival se llamaba Desierto, porque el único era él. Entonces, perder contra Desierto era, es decir, lo descalificaban a él y ¿quién ganaba? Nadie. Esta fue la sensación de esta elección. Por eso yo creo... que ahí hay un tema muy importante de falta de propuesta. Vos decís, propuesta legislativa. No necesariamente propuesta legislativa. Propuesta de un gobierno que vaya a hacer otra cosa que lo que hizo el anterior y corregir lo que lo llevó hasta acá.
Bueno, acá hay un cambio, si me permitís, porque lo que hoy empieza en términos de política, además del 10 de diciembre y el poder legislativo y la agenda de discusión que puede proponer o no el gobierno nacional, es una mirada puesta en el 2027. Entonces, ahí cambia la historia, porque ya no se trata de tener propuestas legislativas, que sería muy bueno tenerlas, por cierto, sino que se trata de tener una visión de la Argentina viable, de una alternativa posible para la Argentina, que genere cierto grado de expectativa en una opinión pública absolutamente desilusionada. Yo ahí pondría énfasis en un punto que hasta ahora no lo veo suficientemente... subrayado el análisis político, y es que con independencia de las opiniones individuales de nosotros cuatro, en realidad cabría decir que la mayoría del electorado argentino, de alguna manera, entre comillas o sin comillas, premió en las urnas algo que tiene que ver con la lucha contra la inflación y la estabilidad monetaria. No es la primera vez que esto sucede, y que un plan de estabilización económica genera, en primer lugar, una reacción positiva de la opinión pública que después se duplica en las urnas de una elección legislativa. El problema empieza ahí, porque a medida en que la estabilidad pasa a ser algo así como un derecho adquirido por la ciudadanía, entonces empiezan a tomar relevancia una infinidad de demandas reprimidas que hasta ahora suenan más bien a consignas, pero que en tanto y en cuanto se consolida el proceso de estabilidad económica, empiezan a convertirse entonces en exigencias públicas, que tienen que ver naturalmente con el crecimiento económico, con el empleo, con el nivel salarial, con el consumo. Entonces, ojo al Cristo, que lo que le sirvió al gobierno para ganar esta elección no le va a servir con seguridad, ni siquiera para empezar a disputar la elección del 2027. Por supuesto que cabe la posibilidad, siempre en teoría, de que cambien en el sentido de que encuentren una forma de resolver estas expectativas nuevas de la sociedad. No parece eso que esté en este momento en la agenda de discusión planteada por el gobierno, y sí me parece que ese debe ser tal vez una de las prioridades que debería asumir una hipotética dirigencia opositora con la vista puesta en las elecciones presidenciales del 2027.
Después de esta mirada optimista hay que ir a un corte.
Sí, sí, sí. No hay alternativa. Y yo creo que la segunda parte tenemos que seguir insistiendo en la necesidad del consenso.
Es cierto, y además tenemos la columna de Marcelo de Jesús desde Washington, que es muy interesante porque está centrada justamente en algo insólito: la repercusión de una elección argentina en los Estados Unidos.
Al tweet de Trump.
Es así. Nos vamos a la pausa con un tema que yo creo que a ustedes les va a gustar mucho. Para nosotros identifica muchos de nuestros sentimientos, y además es del Nano Serrat, con quien cerramos siempre el programa y a quien adoramos, que nos da un mensaje que, bueno, siempre hay una utopía por la cual pelear. Ya volvemos.
Quieren ponerle cadena, pero ¿quién es quien le pone puertas al monte? No pases pena. Y antes que lleguen los perros será buen hombre el que la encuentre y la cuide hasta que lleguen mejores días sin utopía. La vida sería un ensayo para la muerte. Alborotas el gallinero. Hay utopía que alumbras los candiles de un nuevo día.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Zeta Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3. Del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love. Del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus,
una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines.
5 Cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Debates respetuosos y espacio para las diferencias. Una invitación a pensar con libertad y escuchando opiniones diversas. Al derecho y al revés. Tu programa de radio.
Estamos de vuelta. Bueno, nos vamos a escucharlo a Marcelo de Jesús desde Washington, pero yo no puedo dejar de comentar. Dice el monitor, festeja el mercado, bajó el dólar y subieron las acciones. Y digo, con estos subes y bajas, cuántas fortunas increíbles se arman por día, ¿no? O cada media hora.
Por eso vos decías, pierden todos, ¿no? Pierden
todos. Todos no, todos no. Pero de los que apuestan ahí también pierden muchos.
No, claro.
Cuando alguien gana, alguien pierde.
Y claro, es así.
Hoy temprano amaneció el dólar con un...
Sí, y después, volvió a subir.
Y volvió a subir,
y después volvió a subir. Ojo, amigo Scott, que la Argentina es la Argentina.
Es así, sube y baja.
Pero hay que ver si el amigo Scott quiere el dólar así, más alto o más bajo. Él tiene que definirlo.
Pues sí, yo no sé si no los tendrá puestos ahí en plazo fijo, ¿no? Esos pesitos que se hizo. Nos vamos a Washington.
Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. ¿Qué día hoy para la columna? Las elecciones argentinas de ayer han tenido una repercusión inusual en Estados Unidos. No vamos a entrar en el análisis en sí de las elecciones porque hoy están dos excelentes analistas en el programa. Vamos a ver en realidad qué impacto tuvieron en Estados Unidos esas elecciones, en los medios. Todos informaron sobre las elecciones en Argentina. Y esto es lo inusual. De hecho, el Wall Street Journal alcanzó a ponerlo en primera plana. Tengamos en cuenta que Argentina no es Francia, Inglaterra o China. ¿Y por dónde viene semejante interés? No por la Argentina en sí misma. Las elecciones no eran presidenciales, sino simplemente elecciones parlamentarias. Lo destacado de la noticia viene dado por el controvertido y enorme apoyo del gobierno del presidente Trump a la Argentina, o al presidente argentino, lo que parece más probable, que podría alcanzar esa ayuda 40.000 millones de dólares. Algunos sostenían que Argentina debía dolarizar en lugar de seguir tomando dólares prestados. Otros, como Nicholas Kristof en el New York Times, criticaba el cese de la ayuda exterior para programas de alimentos y medicinas para dárselos en realidad a otro país por simpatías políticas. Es más, se criticaba al gobierno por comprar pesos cuando el mercado argentino compraba dólares y que, con la posible devaluación, se perderían muchos dólares. Y acá esta columna quisiera dar una opinión, porque uno de los ganadores a destacar es el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Esta columna notó que la inversión en el peso fue creciendo y que hubieran dos días seguidos donde Estados Unidos compró pesos por 450 millones de dólares para un total de unos 2.500 millones de dólares. El razonamiento de esta columna es que si el señor Bessent había sido partícipe asesorando a Rupert Murdoch en la famosa corrida contra la libra en Inglaterra y ahora estaba apostando por el peso de nuevo contra el mercado, si era así, pensaba esta columna, Bessent debería tener una información que el resto no tenía. Y Bessent se jugaba más que una apuesta financiera, sino enfrentar las críticas por ayudas al país, especialmente provenientes del sector agrícola-ganadero. Entre paréntesis, agrega esta columna, el gobierno abrió una ayuda de emergencia a ese sector de 3.000 millones de dólares. Hoy, luego de las elecciones, el riesgo país cayó tanto que tal vez los 40.000 millones de dólares prometidos no sean necesarias. Veremos. Segunda noticia. El presidente Trump hizo una demanda contra Estados Unidos por 230 millones de dólares. No es una noticia extravagante, no es inventada por inteligencia artificial. el presidente demanda a su propio gobierno por las investigaciones que sufrió por la invasión al Capitolio, por intentar subvertir las elecciones en Georgia y por quedarse con archivos confidenciales. Se trata de una demanda administrativa que debe analizarse por la Secretaría de Justicia, es decir, su propia subordinada Pam Bondi, y que luego debe ser firmada por él mismo, dijo el presidente Trump, y cito: "Yo soy el que hace la decisión, y esa decisión tendría que pasar por mi escritorio. Y es terriblemente extraño hacer una decisión donde me estoy pagando a mí mismo". Y cerramos ahora sí con una noticia curiosa. El gobierno decidió no imprimir más las monedas de un centavo. El costo para acuñarlas es más alto que el valor de la moneda. Por ahora se las encuentra, pero si está por viajar al país, a conservar algún penny. Y con ello los dejo hasta la próxima columna.
Gracias, Marcelo. Bueno, era lógico que dejaran de hacer monedas de un centavo. Ahora lo de que...
¿Y nuestras moneditas? ¿Dónde están? ¿En qué quedó eso?
Desaparecieron. Son de colección, ¿no? Ahora.
¿Eh?
Son de colección.
Para el museo.
Bueno, hay billetes que ya tampoco existen, sí, claro, prácticamente.
Hay pesos,
¿no?,
que también, pero las monedas...
Ahora, lo otro es impresionante.
Por ejemplo, en Uruguay se usan mucho las monedas.
Sí, sí. Y en Estados Unidos se usan.
En Estados Unidos, países, claro, en México, también. En Europa, sí, también.
En Estados Unidos te daban los vueltos de centavo también, hasta hace muy poco tiempo.
Bueno, ahora Estados Unidos saca la de un centavo, pero el resto,
bueno,
lo sigue
en los
manteniendo.
En países donde la inflación no es tan alta, las monedas te hacen imprimir menos billetes, se gastan menos.
Obvio, obvio.
Entonces,
ahora, yo no quiero... En cualquier país la palabra uno en relación a la moneda nacional tiene algún valor, menos en Argentina.
Yo no quiero dejar de tocar, aunque sea un segundo, uno lo deja estupefacto escuchar las cosas. De repente naturalizamos cualquier cosa, ¿no? Que un presidente promueva una demanda civil contra su propio país... Además, por cosas por las cuales o se lo condenó, se lo juzgó, son acusaciones muy serias, y diga, dictamina mi secretaria de justicia y de última autorizo yo el pago. Es una cosa que tendría que haber sido espantosamente escandalosa en cualquier lugar del mundo y parece que deja de serlo.
Pero Donald pasó a ser el CEO de Estados Unidos, ese es el tema. Entonces, cuando él tiene una controversia personal contra su empresa... la resuelve en su favor, como pasa en cualquier ámbito de la actividad privada.
Pero ¿sabes qué pasa? Si tuviera una empresa, caerían las acciones.
En relación
en la bolsa.
A la ayuda, entre comillas, a Argentina, hay quienes dicen, incluso un artículo, una nota interesante en el Financial Times, de una periodista que menciona que esto
intereses
puede ser,
muy particulares.
Puede ser un imperialismo financiero, uh-huh, en realidad, ¿no? Y yo voy un poquito más allá y acá les preguntaría a ustedes, ¿podemos asociar algo de esto con la doctrina Monroe? ¿Se acuerdan la doctrina Monroe que surgió en el siglo XVIII,
sí, claro,
pero fue
América
utilizado?
América para los americanos.
América, sí, sí, para los americanos y... pero ¿para qué americanos? No, para
no,
la totalidad...
Claro.
De América del Norte y América del Sur, sino que América
para los americanos. Norteamericanos.
Y algunos países, como por ejemplo el nuestro, convertidos en el patio trasero, ¿no? Se hablaba de eso en la época de la doctrina Monroe. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay algo de eso ahora?
Bueno, dejando de lado las valoraciones, visto de lo analítico, la doctrina Monroe en su momento... fue una estrategia de Estados Unidos para disputar con un poder extracontinental, que en aquel momento era Europa, el control político y económico de América Latina. Hoy daría la sensación que ese mismo esquema es aplicable en relación a la disputa entre Estados Unidos y China, como lo fue también durante la etapa de la Guerra Fría, en relación a la disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. O sea, la doctrina Monroe siempre ha sido la forma en que la diplomacia y la estrategia política de política exterior de Estados Unidos ha intentado establecer un manto de protección, entre comillas, de sus intereses en el hemisferio americano en detrimento de la competencia de poderes extracontinentales que podían ser Europa, la Unión Soviética, China o quien corresponda.
Uh-huh. Sí, yo creo que en la medida en que eso se aplica para defender la región de eventuales injerencias, puede haber un conflicto de intereses en el cual incluso los países más pequeños podrían llegar a ganar alguna ventaja, recibir alguna generosidad, digamos. Claro. No sé si es este el caso, digamos, la duda es fundamentalmente esa.
Sí, sí, nada se repite tal cual, ¿no?
Claro, pero da la impresión de que hoy Trump apuesta más a las torpederas en el Caribe, digamos, sobre América Latina y eventualmente los vínculos directos con presidentes en estado de necesidad, como es el caso de Milei. Habría que ver, no he leído mucho por razones de nuestra propia agenda, acerca de qué pasó en la reunión entre Trump y Lula, ¿no?
Que sí, tuvo ese es un dato este importante.
Y yo creo que eso va a traer alguna novedad para la región.
Un comentario igual, agregando lo que plantea Marta, yo creo que en este caso particular de Trump, más que el tema de la doctrina Murdoch, hay que irse más cerca, es America First. Esto es primero yo.
Sí, sí. Uh-huh.
Tal cual. Tengo un texto acá muy breve de un analista político que respeto mucho que dijo hace unas semanas: el balance electoral determinará el posicionamiento relativo de los distintos protagonistas políticos de la nueva etapa.
Me suena eso.
Y marcará al gobierno la necesidad ineludible de seguir las recomendaciones de Estados Unidos y del Fondo Monetario de avanzar en la búsqueda de consensos parlamentarios que le permitan sortear las dificultades inmediatas y transitar la segunda parte del mandato.
Hay que buscarlo a ver qué opina hoy.
¿Quién habrá dicho eso?
Termino. De la capacidad de iniciativa de Milei y de la voluntad política de los demás actores, en especial los gobernadores, dependerá este nuevo punto de inflexión en la reconfiguración del sistema político, cuyo comienzo está establecido, mirá qué dijo, inexorablemente para el próximo lunes 27 de octubre.
Hoy.
Qué casualidad.
Pascual, dijiste eso hace varias semanas. En el contexto, por un lado, del resultado y por el otro lado, de la salvaje interna del gobierno, que este es otro aspecto muy importante que por ahora queda opacado o un poco tras la cortina por el resultado electoral, pero sigue ahí. ¿Cómo ves lo que sigue? ¿Hay posibilidad de consenso?
Bueno, lo que hay inevitablemente es la necesidad imperiosa que tiene este gobierno, entre otras cosas, por así llamarlo, los consejos que recibe de parte de los amigos del norte, de encarar como mínimo, y poniendo, exagerando, la pantomima de una convocatoria al diálogo, porque eso es absolutamente indispensable. Pero hay un problema más que hace que para este gobierno el tema del diálogo no sea precisamente una cuestión de buena voluntad. Este gobierno necesita aprobar leyes. Para aprobar leyes necesita algo que no tiene, que es mayoría en las dos cámaras del Parlamento. Si en los dos años próximos no hay leyes, en el 2027 no hay Milei. Por lo tanto, si Milei pretende un 2027 para él, va a tener que buscar la forma, hay que ver si la consigue, de negociar de manera de conseguir, aunque sea parte de las leyes que necesita, que son mal o bien aquellas que le está exigiendo el Fondo Monetario Internacional. Esto con independencia de la valoración que uno pueda hacer sobre el contenido específico de cada una de esas leyes. Por eso es que me parece que el gobierno puede tener le puede pasar cualquier cosa por la cabeza, casi diría que no tiene importancia. Tiene un mandato que es intentar establecer un mecanismo de consenso. Que le vaya a funcionar o no, bueno, ya depende de muchas cosas que en parte se le escapan.
Vamos a tener una primera prueba de eso, me parece, con la aprobación o no del presupuesto nacional. Que está en discusión
exactamente.
Ahora. Y esto es central, antes ese del 10 de diciembre.
Es central ese tema, y es con este Parlamento.
Y con este Parlamento. Entonces ahí hay una prueba de fuego, digamos, en el sentido de poner en práctica esto. Había habido reuniones previas, supuestamente con algunos gestos de generosidad del gobierno para las provincias para que se aprobara el presupuesto. Veremos si eso, tras este triunfo, se sostiene o no, cómo son los mecanismos de diálogo. Creo que va a haber que seguir muy atentamente ese tema para verla.
Yo agregaría dos breves cositas acá. Una, las dos un poco explosivas, o disruptivas por lo menos. Sin ninguna duda, el Parlamento que se inaugura el 10 de diciembre de este año es el Parlamento más importante de la historia constitucional argentina desde el año 1853.
¡Al diablo!
O sea, jamás,
toma pa vos,
en ninguna circunstancia, hubo un Parlamento del cual dependiera de esta forma la suerte de un gobierno y de un país. Esto hace que la responsabilidad política de sus integrantes pase a tener hoy un valor infinitamente superior al que tuvo, al que tiene hoy inclusive, sí. Y al que tuvo, por supuesto, en los últimos, por así decirlo, 150 años. Segundo tema.
No nos preocupemos, estamos en manos de Lilia Lemoine.
Ya con ese estaba bien yo, todavía hay más.
Estamos en manos de Lilia Lemoine, no nos preocupemos.
Lo segundo no es ni para bien ni para mal, creo yo. Y es, esta también es la primera vez en la historia argentina, y acá iré más lejos, desde 1810, donde hay un jefe de Estado que no gobierna ninguno de los 24 territorios. Uh-huh. Y al mismo tiempo, y también desde 1810, o en este caso más especialmente desde 1820, ningún gobernador ni jefe de Estado provincial reconoce una jefatura política nacional. Esto también es una novedad absolutamente inédita. De esto se desprende una sola cosa.
¿Qué dato?
Y es que hay una polaridad entre el gobierno central y los poderes provinciales, locales, de unas características absolutamente nuevas. Y eso, por supuesto, incide sobre lo primero. O sea, incide sobre el comportamiento parlamentario. Pero son estos dos elementos. La función extraordinariamente importante que va a tener el Parlamento, por un lado, y la influencia que sobre ese comportamiento parlamentario tenga la relación que entre el gobierno central y los gobernadores, las dos incógnitas principales o los dos andariveles sobre los cuales va a transitar la política argentina en un proceso de transición, que es el que empieza el 10 de diciembre y culmina el 10 de diciembre del 27.
Un enorme espacio de oportunidad para la Federación de Provincias.
Esto me da pie a mí para leer una partecita de una columna de Pablo Sirven de este domingo y para mostrarnos cuánto nos puede enseñar la historia, ¿no? Él dice lo siguiente: un cañonazo de los turcos partió al medio al vizconde Medardo de Terralba cuando cabalgaba por la llanura de Bohemia. Sus dos mitades siguieron viviendo por separado, agregando a esa rareza otra particularidad. Una parte era pura maldad, la otra tenía buen corazón. Pero el doliente y el bueno, así pasaron a llamarlos respectivamente, eran imperfectos por estar incompletos. Tras un duelo entre ambos, en que se hieren mutuamente con gravedad, un hábil cirujano los compagina para que vuelvan a ser un hombre entero, ni bueno ni malo, una mezcla de maldad y bondad, es decir, no diferente en apariencia a lo que era antes de que lo partieran en dos, pero tenía la experiencia de la una y la otra mitad refundidas y por lo tanto debía ser muy sabio. Y en el Vizconde de Mediado, una fábula contemporánea que escribió Ítalo Calvino, uh-huh, en tiempos de la Guerra Fría, de un mundo polarizado en dos partes que se amenazaban con el holocausto nuclear, ¿no? Bueno, dejo acá y él se pregunta, y debemos preguntarnos todos, ¿podremos unir esas dos partes que han sido quebradas y juntar lo bueno y lo malo que seguramente tienen ambas y armar un país con una visión distinta?
Déjame un comentario al pasar, pero que excede la pregunta porque es casi filosófico. Creo que separar el bien del mal es imposible.
Inhumano.
Es inhumano. Creo que todos nosotros, en cada uno de nuestras vidas, en cada uno de nuestros momentos, conviven el bien y el mal.
Sí, sí, pero
no le podemos pedir a la política. No le podemos pedir eso a la política.
Yo creo que hay que pedírselo a la política.
Bueno, es que no se le puede pedir a la política lo que es imposible. Esto quiere decir.
No.
Yo creo que lo que para ahí lo que está diciendo Marta en la metáfora apunta más no a juntar el bien y el mal, sino a dejar de pensar, pensar que uno es el bien y el otro es el mal.
Ah, por supuesto.
Ah, bueno, eso
yo creo
sí.
Que esa es la clara de la dirección de la metáfora.
Ahí estamos de acuerdo. Sí, ahí claro, yo creo que eso es posible, Jorge.
Yo decía, tomando el comentario de Pascual, que me parece que es un espacio de oportunidad inmensa para la Federación de Provincias, este espacio de los próximos dos años, porque los va a obligar a seguir haciendo el juego individualista de cada uno para ver qué le saca al gobierno nacional, o a lo mejor a buscar acuerdos básicos entre las provincias para poder, porque todas están sufriendo procesos parecidos, de cualquier signo ideológico, como no hay oficialismo precisamente en las gobernaciones, La verdad que este proceso lo sufren todas las provincias, los municipios. Entonces me parece que hay un espacio de oportunidad ahí para reconstituir la federación. Y yo vengo bastante impactado de la lectura, lo leí hace poco, el libro de historia, ahora no va a salir el nombre del autor, pero bueno, que es Historia de la Argentina cuando todavía no era Argentina, la historia argentina de 1806 a 1815, y este autor, que es muy conocido y le pido disculpas por no recordar su nombre, pero que son mis años, él plantea, no que lo plantee explícitamente, pero a mí se me hizo como una iluminación, que en realidad en ese proceso de las invasiones inglesas fue la ruptura fundamental entre el interés de los porteños y de la federación. Digamos, allí cuando aparece el maldito inglés, repelido por los porteños, los porteños descubren que son puerto y que les es mucho más útil negociar con otros que con el reino español. Y entonces hay un parteaguas a partir de ahí de la historia. Y yo, a partir de esta lectura, y proclamo acá para quien lo quiera tomar para la agenda de 2027, creo que no hay solución para la Argentina sin traslado a la capital. Y propongo que se haga la pampa húmeda, que tenga que ver con la producción más importante que tiene la Argentina, no una cosa refundante, de otra cosa rara, que arreglen Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, un lugar...
Yo voy a hacer una propuesta acá y seguramente... va a estar de acuerdo Alejandro. ¿Y si llevamos la capital a un lugar que esté entre Rojas y Pergamino?
Claro, tal cual.
A él le queda cerca.
Claro.
No, porque dale. Nos va a pudrir la zona.
No, yo creo que no tiene que ser la provincia de Buenos Aires porque hay un desbalance de poder muy fuerte. Pero bueno.
No, pero la idea es interesante. A mí me preocupa, ¿sabes qué? De esta dirigencia, tomando la metáfora que planteaba Marta, que me parece realmente valiosa, ¿no? Escuché tres o cuatro columnistas destacados hoy hablando de que los acuerdos que se pueden armar para los próximos meses tienen que ver, por ejemplo, con la designación de los jueces que faltan de la Corte Suprema, del procurador, del defensor del pueblo, etcétera. Es decir, en lugar de estar pensando que no hay país serio sin ciertas políticas de Estado, sin un poco de seguridad jurídica concebida en el sentido de reglas estables, que hacen falta consensos, ya están pensando en cómo distribuirse los cargos.
Yo no tengo problema en que eso esté. Pero no, lo no que están... creo es que debe haber otra cosa.
Bueno, claro, bueno, ahí
esto
viene
es inherente
tema.
Al poder, no, digamos.
Sí, además tiene que estar porque ustedes saben mejor que yo, sobre todo Ale, que hay un porcentaje importantísimo de cargos judiciales pero vacantes.
En 33 juzgados.
Y algo hay que hacer con eso.
De hecho, Marta planteó que tenía que ser un tema específico del programa a considerar porque estamos ante la posibilidad. Claro. Con las nuevas jubilaciones, etcétera, de que el 50% de los cargos nacionales estén sin cubrir. Un disparate.
Y además, está el tema del defensor del pueblo. Pero ojo, estar muy atentos porque el defensor del pueblo puede ser parte de un toma y daca. Exacto, en este momento entre Exacto. algunos sectores. Es decir, la ciudadanía tiene que estar muy alerta y exigir no solo que se designe el defensor del pueblo, sino que sea un procedimiento abierto, lícito y transparente.
Claro.
Que no haya los acuerdos que deban hacerse, pero que no sean al oscurito, como dicen los mexicanos.
Sí. Sí, yo agregaría una cosa a lo que planteó Jorge Arias, con el cual comparto en este caso también.
Es preocupante esto.
Sí, realmente sí.
Ahora nos vamos al psicólogo.
Ahora nos peleamos a la salida, pero a mí me parece que, así como decía que el Parlamento va a tener una función que no tuvo nunca, desde 1810 hasta hoy, yo diría que este gobierno, y esto también es una butad, aclaro, contra su voluntad, o más allá de su voluntad, va a terminar siendo el gobierno más federal de la historia argentina. Porque por el hecho de prescindir, la política que tiene de prescindencia del Estado en relación a la cuestión que afecta a la sociedad, hace que es absolutamente inviable, obliga a la jurisdicción,
que alguien se ocupe.
Obliga a que las provincias y los municipios, con los remedios que tengan, si es que tienen alguno, asuman responsabilidades para las cuales seguramente no están preparadas, pero que es inevitable que asuman vista la defección del Estado Nacional. Y agrego una sola cosa que probablemente Jorge podría desarrollar más porque él conoce más la problemática mexicana. Y la agrego a su lista de propuestas.
En México, CONAGO. En México existe la Conferencia Nacional de Gobernadores como una institución independiente del Poder Ejecutivo, integrado por los gobernadores de todos los distritos, que tiene la representación de lo que podría llamar el México Federal, en este caso sería la Argentina Federal, de manera de que el vínculo con el poder central no sea ese vínculo vicioso abajo de la mesa, uh-huh, entre un gobernador y el Poder Ejecutivo Nacional, sino que sea, en todo caso, más el equivalente a una paritaria. En
okay, la cual, interesante.
Dos centros de negociación.
Nos queda política. Un minuto. Les quiero pasar el aviso que Marcelo de Jesús nos dice desde Washington, que él tiene monedas, que si alguien quiere les hace precio. Pero agrega que la demanda de Trump es un serio conflicto de interés que suscita una enorme indignación en Estados Unidos, tema que va a tratar en alguna otra columna.
Jorge, deberá actuar el mecanismo de compliance del gobierno federal.
Te damos el cierre.
Bueno, gracias. No, yo en un día, de tristeza, yo tengo la esperanza de que esto sea el nacimiento de una nueva etapa para la política argentina. Indudablemente Milei ha generado un proceso disruptivo muy fuerte que está dejando su marca, y esto genera un espacio de oportunidad, como decía, para gobernadores, para dirigentes opositores. Yo tengo la esperanza de que a partir de esto surja realmente algo nuevo que concite la adhesión y el interés de la mayor parte de la ciudadanía.
Si hay algo totalmente que nos gusta, de acuerdo, es la palabra
perfecto
esperanza.
Perfecto cierre.
Sí, sí, gran cierre. Jorge Arias, Pascual Albanese, muchas gracias a los dos. Okay. Y nos estamos yendo, como siempre, con el Nano Serrat. Y más que nunca, ¿no? Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio.
Lo que no tiene remedio.
Un abrazo para todos.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.